Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Y a empezar la semana con esa presentación que haces todas las semanas desde ya. No sé si llevas ya. ¿Cuánto llevas ya?
Pues llevamos ya desde octubre.
Vamos camino de.
Son unos cuantos meses ya.
Pues siempre nos
Sí.
estás descubriendo autores canarios y autoras canarias y algún libro que, desde luego, me vas aumentando la cantidad de tareas pendientes porque metes uno a la semana y no sale uno a la semana.
No, hombre, no, hay que tener más tiempo, si no, no fluye la
Pero ya
cosa.
hay lista como la de las series pendientes de ver,
Ah,
o
vale,
las
está
películas
genial
pendientes de
eso.
ver,
Eso está
libros
genial.
pendientes de
A
leer.
las librerías también les va a gustar eso, que tengas lista
¿Verdad?
pendiente, además.
Bueno, pues hoy nos vas a hablar de una persona que también, lógicamente, es un escritor tinerfeño, creo que es, ¿no?
Sí, y vamos a conectarlo con Isaac de Vega, que fue el autor con el que
La
estuvimos,
semana
del que
pasada.
estuvimos charlando la semana pasada, sí. ¿Por qué? Porque Juan José Delgado, que es el nombre del que vamos a hablar un poquito hoy, fue un, aparte de amigo y compañero, fue un gran crítico y lo rescató casi, ¿no? Fue un poco el que le dio orden y sentido a eso del movimiento fetaciano. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada de lo de Fetaza, la novela de Fetaza de Isaac de Vega, de lo que significaba eso de ser
Ya tengo localizado el
fetaciano?
libro, ¿eh?
Ah, sí.
Sí.
Y Juan José Delgado, este señor fue el que organizó. Siempre tiene que haber como una voz que organice, ¿no? Que dé forma realmente, en este caso, a la literatura, porque si no es todo como un batiburrillo y para que algo sea importante, tiene que haber alguien que diga que es importante, ¿no? Porque si no,
Y que lo ordene un
casi que
poco.
pasa desapercibido, ¿no? Entonces, esa persona fue Juan José Delgado, que lamentablemente falleció en el 2017, hace unos años, de una enfermedad así muy rápido. Fue pues triste porque casi inesperado. Y con él se murió un poco una parte de esa persona aquí en Canarias que se dedique un poco a poner orden, ¿no? Lo que estamos diciendo, en lo que ha habido, en el caso de la literatura, en las voces que ha habido y en las que van también surgiendo y van naciendo, ¿no? No hay alguien ahora, es verdad que, bueno, hay muchos profes de universidad que hacen sus ensayos críticos y hay muchas reseñas que salen en los periódicos que dan un poco voz y sitio, ¿no? Y ubican a autores y autoras que fueron y a la gente que va saliendo. Pero sí que se quedó un poco la literatura canaria huérfana sin la voz de Juan José Delgado, que además fue mi profesor y fue uno de mis mejores profesores de la universidad y una muy, muy gran persona.
Además de ordenar un poco el movimiento fetasiano, también
Era
participó en
muy
algunas
buen
publicaciones.
profe, sí, y además, ¿sabes qué tenía? Tenía la humildad y voy a leer después un fragmentito porque tiene que ver con la vocación de ser profesor, de ser maestro, con lo que eso puede significar, porque además Juan José Delgado fue desde lo más chiquitito a lo más grande. Él fue maestro de primaria y después fue profe de secundaria, estuvo trabajando en el Instituto de la Laboral de La Laguna. Y después acabó en la universidad y es catedrático, fue catedrático de literatura de la Universidad de La Laguna, ¿no? Pero yo creo que esa trayectoria, ese itinerario de empezar desde abajo, digamos, no desde abajo, bueno, no sin menospreciar, obviamente, al contrario, valorando el trabajo del maestro, empezar desde ahí y seguir continuando esa estela, ¿no? Hasta la universidad le dio la bondad y la humildad y la generosidad que muchos profes no tienen y que él tenía, como te digo, como profe y también
Además,
como
tú lo
persona.
disfrutaste y era un profesor
Sí,
vocacional de los que van quedando ya poco en esta
¿no? Y de
altura.
estos que te enseñan cosas y que
No solamente la
te,
materia.
no solamente la materia, que te despiertan la curiosidad, que si vuelves atrás y eso lo hemos hablado en alguna otra ocasión, no hemos hablado de las personas que son referentes, en este caso de los profes, y volver la vista atrás y recordar y que él sea una figura referente también en tu historia de vida, pues es interesante. Y quería también comentar, ahora hablamos del librito que hemos traído, pero en relación a la semana pasada y a los fetacianos, Bueno, habrán oído que David Baute ganó el Goya con Mariposas Negras, ¿no? Pues este realizador, que es un súper realizador y que viene haciendo trabajos documentales hace muchísimos años, brillantes, y además poniendo también la realidad canaria y diferentes aspectos que ocurren aquí en las islas encima de la mesa, ¿no? Y dándole brillo y dándole voz. Tiene un documental que lo estaba buscándolo antes en internet porque yo recuerdo haberlo visto hace tiempo, no me acordaba el título, que se llama Fetacianos, el laberinto habitado, ¿vale? Que se puede encontrar en...
Un documental.
Se
del puede premiado encontrar. Con el premio Goya.
Exactamente, o sea que imaginemos... Pues la gente
¿cómo se llama la gente que es de Garachico? ¿Garachiquense no será, no?
Ah, pues no tengo ni idea.
Siendo filóloga no sabe cómo se llama.
No tengo ni idea. Ay,
Garachiquense
Dios,
no me suena, ¿no?
Los de Icoico dense, pero los de Garachico...
¿Garachiquense?
Pues búscalo ahí, Diego, ahí que tienes internet. A ver, para no quedarnos con la duda.
Vamos.
No sé cuál será el gentilicio, pero sí lo que sé que estaban súper felices y honrados de tener a un vecino premiado con el Goya. No sé si viste la...
Hubo dos canarios, ¿no?
Las imágenes, sí. Pero viste los vídeos y las imágenes de los recibimientos. Garachiquense. Ah, sí. Pues mira.
Garachiquense. En los códigos postales 38, 450, 38.
Pues digo yo que los garachiquenses...
Suena duro, ¿eh? Garachiquense.
Estarán súper... Bueno, y están súper orgullosos, así se vio en los medios, de la llegada y del premio de...
Era un recibimiento interesante. David el tipo Baute. Sorprendido, ¿eh?
Sí. Pero bueno, no es para menos. Porque además también se lo dedicó a sus vecinos, con lo cual también le honra a David Baute. Bueno, pues lo hemos traído, hemos nombrado, que además se lo merece y con creces. Que...
Un oyente, mi amigo Santiago Martínez, me acaba de mandar un enlace de Fetacianos, el laberinto habitado.
Ah, muy bien. Vale, estupendo.
Están haciendo la tarea, ¿eh?
Vale, genial. Oye, eso está genial, porque a veces uno no sabe si lo están escuchando y lo que está diciendo.
Yo te voy a decir una cosa. A mí cada día me sorprende más este programa, porque tenemos una habilidad, el equipo que formamos este programa de las mañanas, que difícilmente el que se nos pilla se desengancha.
Oye, pues
pero,
eso
pero
está
gente,
genial.
No solamente del norte por FM, sino gente por internet.
Que lo buscan después.
Por cierto, le mandaron un recuerdo a mis antiguos... Bueno, es que ayer te lo estaba comentando. Tuvimos un reencuentro muy interesante y le dije, oye, es en radio.net, escúchanos en directo, tal cual. Y les tengo que mandar un recuerdo y me dijo, pues vamos a escucharte mañana. Pero como no nos saludes, no te escuchamos más.
Pues le mandamos un abrazo para todos. Bueno, pues mira, genial. Entonces que la gente se quede con esa referencia y así un poco también le damos más cuerpo a un personaje como o a un hombre como Isaac de Vega, que fue del que estuvimos hablando la semana pasada y que es protagonista de Fetasa y de ese documental en el que además se ve esa parte de la que hablábamos también, humana, cotidiana, sino del hombre, ¿sabes? Del vecino, de ese señor que como no sé si te acuerdas, Diego, te decía que más allá de literato erudito que era Isaac de Vega, era un tipo de la calle y un señor pescador que iba con sus cangrejeras por Higueste de San Andrés y que en los últimos años de su vida, y en gran parte de esos últimos años de su vida, lo único que le interesaba era pescar.
Pues inteligente.
Sí. Y no todo...
Es un poquito sordo, ¿no?
Toda esa parafernalia que tiene que ver con el arte y con esos círculos de, en este caso, literario. Bueno, pues vinculado con Isaac decimos, está la voz de Juan José Delgado, que hablando un poquito de su vida, vamos a decir que nace...
Tiene también obra literaria, ¿no? Aparte de obra docente.
Muchísima. Nació en el sur de la isla, en Valle San Lorenzo, y murió en Santa Cruz. Después vivió en La Laguna y, bueno, murió ahí en Santa Cruz en el 2017. Como decíamos, fue profesor de la universidad, daba clases de literatura, fue catedrático de literatura también en la universidad, daba clases de literatura española, literatura del siglo XX. Y además fue académico o integrante de la Academia Canaria de la Lengua y era un tipo que abogaba y defendía la importancia del humanismo, la importancia del arte, pero volver de nuevo a darle importancia, a darle relevancia en los estudios y en la vida a todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas, con lo humano, con la reflexión, con el pensamiento... Más allá de toda la parte científica, que sabemos que es importante, la parte más práctica, más empírica, pero también con esa necesidad de reflexión que es lo que nos ayuda también a unirnos y a mejorar las relaciones con el otro, ¿no?
Pues no está de moda eso.
No, la verdad es que no está muy de moda,
tristemente. Y la verdad es que es muy importante.
Sí.
La reflexión sobre el pensamiento, la filosofía que se está tan denostada en los últimos tiempos. Y sí, tampoco potenciada en la educación, ¿eh? Porque
no,
se estudia poca filosofía ya en el bachillerato.
Claro, y lo que se ha hecho es reducir, en lugar de aumentar o por lo menos mantener lo que ya había, lo que se ha hecho es reducirlo. Yo en su momento, cuando estudié en bachillerato, teníamos dos materias diferenciadas, que era una lengua y otra literatura. Eso murió hace mucho tiempo. murió y acabó reduciéndose en una sola materia en la que se incluyen los contenidos de las dos, con lo cual es inviable, es imposible.
¿Se estudia en bachillerato ahora literatura?
La parte de literatura se obvia. Se estudia, sí, se estudia, pero...
Pero no como asignatura
importante. Pero se estudia dentro de lengua. Es decir, antes te digo que había dos materias diferenciadas, con lo cual tú estudiabas lengua por un lado, estudiabas literatura por otro. Y en su momento, no sé hace cuántos años, pues lo que hicieron fue reducir eso, y la asignatura es lengua castellana y literatura. Y empezaron a reducir horas. De hecho, hasta hace muy poco, ahora se recuperó hace unos años, pero hasta hace muy poco teníamos solo 3 horas en segundo bachillerato, solo 3 horas de lengua y literatura. O sea, en esas 3 horas tenías que dar todos esos contenidos. Con lo cual, la mayoría de las veces en lo que se queda es en profundizar, en aprender a leer y a escribir y en bachillerato, te digo. Y a comprender lo que se está leyendo y a tener un poco de capacidad y de crítica y de reflexión. Y la parte literaria se obvia muchas veces.
Bueno, pues los chavales que estén escuchando poco, ¿no? Pero los padres, un librito al mes tampoco viene mal en el bachillerato. Sí. Aunque sea de aventura.
Eso defendía este señor Juan José Delgado. Y decíamos, me estabas preguntando que si había escrito, si era autor. Pues sí, escribió muchísimo. Escribió novelas, escribió poesía, escribió relatos, escribió literatura infanto-juvenil, que es lo que veníamos a hablar un poquito hoy también. Como,
y también participó en una revista, ¿no?
Sí, como sí.
Como fundador y como director.
Sí, así, ¿no? Sí, es que eso...
Tocó todos los palos este hombre.
La labor de Juan José Delgado como ensayista y como director de revistas literarias e impulsor de esa revista, de hecho fue también presidente del Ateneo, cuando el Ateneo de La Laguna significaba algo, a ver si los políticos se ponen las pilas en ese sentido, que tenemos ahí esa institución cayéndose a trozos, cerrada a cal y canto. No sé si desde que se quemó, desde que se incendió o incluso antes, y ahí no han movido nada para poder abrir las puertas de una institución como el Ateneo. Es que es una cosa incomprensible, ya que estamos hablando
no,
de...
No, no.
Es absolutamente incomprensible.
No hay ni
ahí
intención.
Está cerrado.
¿Y el ayuntamiento?
Pues que no lo sé, es que no tengo ni idea, la verdad. Yo recuerdo, mira, de ir ahí con exposiciones, presentaciones de libros... la cafetería que estaba abajo.
La cafetería es fundamental para que algo tenga vida.
Carteles que daban difusión y publicidad y promocionaban un montón de actos culturales que se hacían tanto en La Laguna como en otras partes de otros municipios de la isla. Y eso ahí, o sea, la tristeza del incendio que no recuerdo ya ni en qué año fue.
Y ahí se quedó.
Y ahí se quedó. Y no hay movimiento alguno. Ni, no sé, ni es como que pasó al recuerdo, se han olvidado de que eso existe y ya está. Pues no lo entiendo nada.
Pues nada, en Cataluña, en el Palau lo recompusieron, aunque con malas artes y con...
Pero una institución como el Ateneo, ya solamente...
Tiene que haber algo con la política, seguro.
Pero claro, no lo entiendo, ya solo esa denominación, o sea, lo que es el término en sí, ya le da prestigio.
Sí, sí, además es una actividad cultural que le da valor a la ciudad.
Exactamente, claro.
Porque no hay otro Ateneo en Tenerife, ¿no? Era el de La Laguna.
Era el de La Laguna.
No hay más.
Yo no sé si me equivoco, pero ahora pienso...
Casinos y tal, pero el Ateneo solamente el de La Laguna.
Y el Círculo de Bellas Artes, que también está cerrado en Santa Cruz. Esa es otra, ¿sabes qué? Hola.
No, pero hay pero ayudas para las culturas de las inmigrantes que vienen. Sí,
y el Instituto de Estudios Canarios del Puerto de la Cruz, que también está cerrado.
No. Cierto es. El de Instituto Hispanoamericano no, pero el de Estudios Canarios está cerrado.
Y ahora que estamos hablando de esto...
Pero la cultura tiene mucha importancia.
Y teniendo aquí a Diego, que además por cuya mesa pasan un montón de voces diferentes y de voces de políticos y también de esta zona...
Pues lo vamos a poner...
Por lo encima de la mesa... A ver qué te dice el señor alcalde del Puerto de la
O
Cruz.
el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, que está invitado desde hace un año. Y lo recuerdo que cuando quiera está abierto el micrófono. No me voy a enfadar. Porque ha entrado por teléfono.
Fíjate, fíjate, hemos hablado ahora de tres instituciones súper importantes, culturales, de Santa Cruz, La Laguna y el Puerto de la Cruz. O sea, de tres ciudades grandes e importantes de esta isla y que están absolutamente...
apagadas. Completamente.
Es como escondidas. Ya se olvidó. Es un olvido. Un desierto cultural.
¿Y no
absoluto.
Será porque no se gasta dinero en cultura en esta isla? Yo no creo que el Gobierno Canario no lo tenga muy controlado, pero de luego el Cabildo Ciudad de Tenerife tiene un presupuesto importante en cultura y no todos son actos de asociaciones minoritarias y tal. Oye, también hace falta.
¿Y el Instituto del Puerto de la Cruz? ¿En el centro del Puerto de la Cruz? Hombre, por Dios.
Es curioso. Por lo menos es curioso. No. Llama la atención.
Así que mira, qué interesante que el nombre de Juan José Delgado haya ayudado a poner encima de la mesa todas estas necesidades culturales, porque él fue un gran, gran, grandísimo promotor y más allá de su trabajo como escritor, que decía que, mira, hemos traído este librito para los más jóvenes que se llama Viaja a las Tierras Perdidas, que es un librito infanto-juvenil para lecturas
de
a partir de 12 años para los chiquillos y las chiquillas, para que
a partir de 12 años, quiere decir que uno de 74 también lo puede leer.
Exactamente, sí, no está mal. Bueno,
y además es una lectura de fin de semana y la letra está bien.
Es una lectura en la que se resalta también la figura de los profes, porque el protagonista es Daniel, es un adolescente en cuyo nacimiento aparece un símbolo, de repente se dibuja entre las sábanas de cuando nace, un anagrama. Y aparecen en su vida unos profesores, una pareja de profesores que son amigos de sus padres, que tienen un proyecto que es hacer un aerostato para poder ver el planeta Tierra desde arriba, para descubrir una serie de historias. Y resulta que esa nave, ese globo, digamos, sí, tiene la misma forma de ese anagrama. Que está vinculado con este personaje, con Daniel. Entonces Daniel, ese adolescente, y sus amigos, su pandilla de amigos, se ven inmersos ahí en una historia extraña.
¿De qué año es el libro?
Es del 2002.
Pero así que no es muy antiguo, con lo cual... Pero se va a haber diferencia seguramente entre lo que era la adolescencia 2002. Del principio del siglo XXI y la adolescencia actual.
Sí, tal vez un poco sí. Pero sí que es interesante para los
adultos.
¿De
física y química?
¿De qué?
De física y química, de la serie de televisión. Sí, claro. Ve un capítulo de esta nueva temporada. Ve uno.
¿Qué nueva temporada?
Han vuelto a poner física y química.
¿Ah, sí?
Pero claro, actualizado a la adolescencia actual.
Ay, madre. Pues
yo
si
ya no soy capaz de entenderlo.
A ver, es que me estabas diciendo, Diego, dices, bueno, pues no, será bastante diferente a lo de ahora. Física y química en su momento fue mucho más revolucionaria.
Era moderna.
Y había... historias dentro de esa serie.
A mí me ayudaba a entender a mis chavales adolescentes. Me ayudaba muchísimo.
A mí
pero ahora ya no soy capaz de entenderlo. Ya digo, esto es ciencia ficción. Esto no es... Bueno, se nos ha ido.
Pues mira que era una...
Pero volver a este tipo de cosas desde modernidad desde hace 15 años a las modernidades de ahora es mucho, mucho evolucionado.
Sí. Pues nada, yo les animo a que
Viaje a las Tierras Perdidas.
En esa lectura, que es muy curioso, mira, y resulta que dentro de la novela pues se cuenta que estos profes están creando ese aerostato y para poder levantarlo y construirlo utilizan un empaquetado de plátano. Primero lo hacen en silencio, a escondidas, para que el pueblo de alrededor no se entere. Entonces empiezan a llevar materiales, etcétera, etcétera. Pero después se hace voz populi y es muy realismo mágico porque de repente se crea como una peregrinación y van las familias los fines de semana allí por fuera del empaquetado a ver qué tal estaba la construcción y de repente hay chiringuitos y de repente el puesto de los helados y las turroneras, ¿sabes? Y se crea ahí como toda una parafernalia en torno a lo que están construyendo ahí en ese aerostato.
Hoy se nos ha fallado Beatriz, que le mandamos un beso desde aquí también.
Sí, un besito a Bea, que
porque
no he podido
venir. Ibais a vincular a la curiosidad, que es un sentimiento.
Claro.
Tenemos que dejarlo para otra semana cuando veaste.
Sí.
Porque la curiosidad es interesante de analizar.
Claro, porque la curiosidad es un poco lo que despierta a todos estos vecinos y también a Daniel, en el lo que le ayuda al conocimiento, ¿no? La curiosidad.
Es que la curiosidad es lo principio para el conocimiento.
El aprendizaje también, ¿no? Entonces nos parece también.
Si no tienes curiosidad, es difícil que aprendas.
Sí, o por lo menos lo que aprendes no se te va a olvidar.
Claro.
Si, no
si aprendes forzado, lo apruebas el examen y adiós. Pero si tienes curiosidad, se te va a quedar lo que
se olvida mucho más fácilmente. Sí, así que nada, yo les animo a que viajen por estas tierras perdidas en globo. Gracias a ese anagrama, ¿sabemos lo que es el anagrama?
No. Bueno, el anagrama, no sé qué anagrama es el que estás poniendo en las sábanas del
pero
chaval.
Pero lo que es el anagrama, que es muy curioso.
Sí, es como un logotipo. Una.
Es un logotipo que se forma con, es decir, es una palabra cuyas letras modificadas, desordenadas o ordenadas, más que desordenadas, ordenadas de otra manera, dan como resultado otra palabra diferente. Por ejemplo, la palabra Roma, si tú la las letras las desordenas, te da como resultado la palabra amor. O la palabra Sergio, el nombre Sergio, si también tú desordenas esas letras, te da como resultado la palabra riesgo. Eso es ese anagrama, ¿no? Y con eso juega también esta novelita y la historia de esta novelita.
Castellano durísimo con esas cosas. Y pues palabras
es muy gracioso, es muy, muy interesante, sí.
Bueno, ¿nos lees algo de este novela que recuerdo? ¿Es una novela o no? ¿Es un cuento infantil?
No, es una novela. Es una novela
que
una
se puede leer infantil, desde los 12 años.
Que se puede leer a partir de los 12 años. Voy a leer un fragmento pequeño de esta novela. Y con ese fragmento quiero hacer un mini homenaje desde aquí a este gran profesor y a esta gran persona que fue Juan José Delgado. Y dice así: la tía Julia habitaba con sus padres en una casa del siglo XVIII. Era de habitaciones grandes y techos altos. En una sala de aroma rústico recibía dos veces por semana a un matrimonio amigo, profesores del Instituto de Alvalle. Don Servando era físico y matemático y además daba pruebas en las conversaciones de conocer profundamente la astronomía. Doña Asunción era mucho más joven que su marido, un todoterreno. En las dos personas había un denominador común, el entusiasmo con que conducían a sus alumnos hacia el aprendizaje. Don Servando y Doña Asunción llevaban, sin pretenderlo, el olor humilde a profesores. No es necesario describir ese olor. Simplemente se reconoce en cuanto se tiene delante a un maestro de veras. Se le suele llamar vocación y se huele a distancia. Generaba cada uno de ellos un clima complaciente y estimulante en el aula. Pues ahí va por los profes y por la labor que hacen hoy en día, que es
sobre
bastante
todo los
complicado.
Profesores vacacionales, los vocacionales, los que quieren ser profesores. Que eso se nota a la legua. Exactamente. Un profesor quiere ser profesor.